Hablemos ahora de la información internacional, hablemos sobre todo de lo que está pasando en el mundo desde una mirada diferente, aquí en La Escucha, en horas en las que, bueno, continúa la violencia en el Medio Oriente, donde continúa la violencia en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza, pero también y sobre todo en el Líbano, donde en las últimas horas el gobierno de Israel ha ordenado bombardeos sobre el sur de Beirut en una nueva escalada de su ofensiva en Líbano, combatiendo al grupo Hezbollah. Bueno, más allá de ese contexto general, esta mañana vale la pena detenernos también en la mirada de aquellos que, a pesar de todo esto, apuestan por la paz, pero que también están viviendo este conflicto muy de cerca. Les propongo conversar a partir de este momento con Adriana Potel. Adriana Potel nació en Buenos Aires, vive actualmente en Córdoba, en Argentina. Ella es terapeuta corporal de formación, trabaja en grupo, en contexto comunitario en su país, y desde su especialidad ha trabajado en problemáticas como la maternidad adolescente o la violencia de género, también en salud y educación. Desde hace 8 años, Adriana es parte de la organización Mujeres Activan por la Paz. Es un movimiento israelí de mujeres que promueven la paz en Medio Oriente. Y actualmente Adriana es una de las referentes de esta organización, en particular aquí en Sudamérica. Este movimiento, además, se asoció con otro que se llama Mujeres del Sol, que está integrado por mujeres palestinas de Cisjordania y Gaza. Y juntas, las israelíes y las palestinas, impulsaron el llamado de las madres en 2021, un manifiesto compartido de madres y mujeres que rechazan la violencia, que buscan un mundo mejor para las próximas generaciones y que no quieren ver más muertos de ningún lado. Adriana Potel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, buen día. ¿Se escucha bien?
Sí, perfectamente bien. Te encontramos esta mañana en Córdoba, ¿no?
Hola.
Sí, te encontramos esta mañana en Córdoba, ¿sí?
En Córdoba, pero en las sierras de Córdoba, a 200 kilómetros de Córdoba capital, sí. Así que en un pueblo de 5.000 habitantes, muy hermoso, y desde ahí estoy hablando.
Ahí está, bueno, esa es, digamos, es tu centro de actividad actualmente en la provincia de Córdoba, aunque por supuesto muy atenta a lo que está pasando en el mundo y sobre todo a lo que pasa en Medio Oriente y en particular en Israel, porque tenés, Adriana, a buena parte de tu familia viviendo actualmente en Israel, comenzando por tu hijo, uno de tus hijos que vive allí, un hermano y sobrinos, nietos, o sea, mucha familia que está en distintas ciudades de Israel, ¿verdad?
Sí, es verdad. Bueno, mi vínculo con Israel, como siempre digo, es muy cercano, es familiar, cultural, histórico. Y siempre digo que lo que sucede allá siempre me preocupa, me enoja, me conmueve, me moviliza, pero nunca me es indiferente. Así que, bueno, y sigue siendo así ya varias décadas,
claro.
Especialmente ahora.
Bueno, sí. Tu vínculo con Israel, de hecho, comienza en tu adolescencia. Tenías 17 años cuando tu familia, en plena dictadura militar en Argentina, tuvo que exiliarse y dejar el país para irse a vivir a Israel, ¿no?
No, no fue en ese. No, primero que fui sola.
Ah, te
no,
fuiste
no,
sola.
Fue en esa época, me fui sola a los 17 años, yo ya quería, estaba activada en movimientos juveniles, y siempre digo que me fui de una Argentina muy oscura a un país que en ese momento Israel estaba por firmar el acuerdo de paz con Egipto, que era otro mundo, otro Israel, había mucho color y mucha libertad justamente. Entonces fue un contraste muy fuerte, estuve como 10 años. Bueno, fueron años muy importantes en mi vida y después por múltiples motivos vuelvo a Argentina, pero siempre hay como un lugar de pertenencia y de idas y vueltas y bueno, siempre estoy vinculada. Pero claro, también siempre al mismo tiempo activando en movimientos por la paz ya en los años 80 y nunca cambió eso.
La última vez que estuviste en Israel fue en 2024.
Sí. Y ahora tenía que estar allá, pero no pude llegar porque me cancelaron los vuelos en medio de esta guerra que me impidieron llegar a abrazar a mi hijo, como lo decías antes.
Tu hijo está en Tel Aviv.
Vi bastante en Tel Aviv, tengo mucha familia y muchos afectos, por todos lados, por todo lado del país.
Ahí está. Bueno, me imagino que estás en contacto permanente con ellos.
Día a día, hora a hora. Sí. Fue, sí.
¿Qué recibís de ellos? ¿Qué te transmiten? Me imagino también tu nerviosismo como madre a la distancia y bueno, también por el resto de la familia que está allí. ¿Qué te transmiten de lo que están viviendo?
Bueno, la sensación general es de muchísimo desgaste, cansancio, preocupación. Algunos hablan de situación postraumática y yo digo que es situación traumática y que hacen mecanismos diversos para sobrevivir y que todos están muy afectados de una manera u otra. En lo personal, cuando fue en los días que estaban los misiles cayendo en pleno Tel Aviv, y ahora con las redes uno ve online más o menos en el momento que mi hijo entraba y salía del refugio, y cuando le decía, ¿pasó algo cerca? Me dice, no, a 2 kilómetros, imagínate. Mi hijo tiene casi 30 años, pero bueno, la preocupación era constante y no, hay momentos que uno afloja un poco, pero siempre está muy alerta. Sí.
Bueno, a la distancia estamos bastante lejos y seguramente en este momento, en momentos en que a veces se simplifica lo que está pasando y se suele un poco asumir posturas un poquito extremas y sobre todo generalizar y pensar que bueno que están todos de un lado y del otro en una única postura, nos cuesta ver los matices, ¿no? Y me imagino que en la sociedad israelí los hay y muchos, ¿no? Algo por allí, por supuesto, quienes busquen informarse podrán leer y se darán cuenta que efectivamente hay distintas opiniones y matices que no necesariamente, digamos, todos los israelíes aprueban la postura o digamos, las acciones del gobierno en este momento. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú desde tu lugar, en contacto permanente con tu familia, con el nerviosismo, porque, bueno, de alguna manera ellos están en medio también de esa violencia en la región? ¿Cómo lo vivís tú? ¿Cómo lo observás tú?
Mira, yo voy a hacer como, si me permitís, 2 minutos o 1 minuto de historia, un poco cómo llego al movimiento, a convertirme un poco referente en el movimiento de mujeres activas por la paz, que fue hace 8 años y que en lugar de que, o sea, yo llego, las conozco a estas mujeres por las redes sociales y desde mi pueblo que estoy en Córdoba y hablaban un idioma, empezaban a hablar de cosas que en un país con historias de muchas guerras, hablar de paz, una palabra devaluada, ya era una diferencia. Y empezaban a hablar que ellas querían cambiar un idioma diferente, de cambiar, conquistar, vencer, ganar, perder, por diálogo, encuentro, derribar muros de prejuicios. Y lo primero que a mí me pasó cuando yo las conocí, que era como estar en algún en encuentro nacional de mujeres en Argentina, lo que nos pasa a las mujeres cuando activamos en organizaciones sociales de mujeres, era lo mismo. Y yo decía, lo primero que dije, esto no tiene prensa, porque justamente los periódicos se ocupan de mostrar otra parte. Y eso es lo que a mí me impulsó decir, era como una misión, en contar lo que hay personas en esa región que no quieren solo lo que se ve en la prensa. Y pasaron muchos años y lo que ellas dicen se comprobó una vez más, con todo el dolor y con todas las guerras mucho más feroces y las situaciones más atroces que sucedieron en estos últimos 2 años y medio, para ambos lados, 3 años casi, se confirma una vez más que la salida es diplomática, que la violencia trae más violencia y que si no van a haber acuerdos políticos y diplomáticos, esto no va a finalizar nunca. Entonces, cuando me preguntan qué pasó después del 7 de octubre con estos dos movimientos, se potenciaron. Y eso es lo que quiero contar un poco para decir que hay otras personas, que la sociedad civil, hay muchas voces diferentes que se diferencian del gobierno y de las medidas del gobierno y de los líderes que lideran todas estas guerras nefastas.
Te viste entonces tu llamada y bueno, y te involucraste mucho y
Sí.
tanto que bueno, también viajaste por esta causa. De hecho, participaste de una marcha este año que se hizo, que comenzó en Europa, que comenzó en Galicia, ¿no?
Sí.
Una marcha, larga marcha por la paz. Contame sobre eso.
Bueno, en realidad estuve en dos marchas que empezaron. Una empezó el 31 de enero en Finisterre. En realidad, un proyecto increíble de gente que dicen, vamos a, que dicen que la paz se camina. Y bueno, empezó el 31 de enero del 26 y estaría terminando en junio del 27, imagínense, en Jerusalén. Pero más allá de lo que uno puede caminar un día, una semana, un mes, es un montón de gente en Europa y del mundo que se acercan para hablar de esto, para caminar la paz, y un poco la idea era poner un poco de luz también en esa región de Medio Oriente, inspirados en un israelí que se llama Maoz Inón, que asesinaron a sus papás el 7 de octubre, y un palestino que se llama Aziz Abu Sara, que mataron a su hermano a partir de torturas en unas cárceles israelíes. Estas dos personas decidieron que con todo el odio que tenían cada uno no iban a hacer nada y que lo único que podían lograr era hacer algo juntos por la paz. Y de verdad están andando por el mundo, escribieron un libro, los recibió el Papa dos veces, el Papa el este y el ahora y antes, el Papa Francisco. Y bueno, y ahí un poco conté, hice la apertura de esa caminata hablando de los dos movimientos, de Mujeres del Sol y Mujeres que Activan por la Paz. Y luego nos encontramos en Roma, donde nos encontramos, bueno, miles de mujeres también caminando por la paz. Y fueron los peores momentos donde realmente no se podía salir de Israel, no se podía salir de Cisjordania por los aeropuertos cerrados. Y ellas hicieron lo imposible, dejando sus familias, dejando sus hijos. Y nos encontramos marchando en Roma también para mostrar que el camino juntas para dialogar y para sanear la tierra también. Y me acuerdo que me encontré con una de las mujeres palestinas de Cisjordania, con quien nos conocíamos mucho por Zoom. Nos abrazamos, era una mujer joven, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, extraño mucho a mi bebé de 7 meses, me fue muy difícil llegar hasta acá, pero lo hago también por ella. Y la verdad que para mí contar historias en primera persona es lo único que puede hacer algo que puede transformar también la mirada y abrir un poco el corazón y la escucha.
Esa marcha, ese llamado Camino de la Paz, esta peregrinación, está en pleno proceso, como decías tú, debería llegar o se propone llegar en 2027 a Jerusalén.
Sí, ahora sí.
Ahí está. Y es interesante, bueno, fue impulsada por un teólogo neerlandés que se llama Rico Wurberg, que la
Sí.
describió como un camino que nace en medio de la devastación y de una realidad profundamente polarizada en Israel y Palestina, pero en el que personas de todos lados se juntan para construir una paz real y duradera. Y habló sobre todo, apostando a una iniciativa de este tipo como de escuela de paz, ¿no? O sea, no es una marcha política y una protesta convencional, sino dicen los impulsores, entre ellos este Rico Wurberg y todos ustedes que han participado, muchos de ustedes dicen, bueno, esto es una escuela de paz, un camino abierto a que cualquiera pueda sumarse por un día, una semana o varios meses para caminar, escuchar y encontrarse con otros, ¿no? En un tiempo atravesado por la guerra, la polarización sobre todo y el desencuentro, ¿no? Esto del concepto me pareció interesante, de escuela de paz, ¿no? De
Sí,
algo para lo
sí.
cual hay que formar, transmitir, contagiar, porque hay todo el resto de la energía está puesto en la dirección contraria, ¿no? De polarizarlo todo, ¿verdad? Y de verlo en términos de negro y blanco, y este es el bueno y este es el malo, ¿no?
Mira, Diego, fue una experiencia significativa y transformadora caminar juntos en medio del frío y de la lluvia, pero solo me hubiese quedado, si estaba sola, creo que me quedaban 10 minutos, pero con ese grupo increíble caminábamos 20 kilómetros diarios y escuchar las historias. Hay mucha gente en el mundo que construye paz ahí donde viven. Había una persona impresionante, un holandés que rescataba a la gente que caía de las pateras y contaba historias. Había personas y todos estábamos ahí con el fin de que todos creemos que puede haber otro camino. Parecía una realidad aparte, pero es también realidad. Fue tan reconfortante, tan potenciador. Y bueno, y como yo le digo a mi hija, en el metro cuadrado donde uno vive, uno puede transformar y construir paz. Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, estas mujeres que con toda la adversidad, las palestinas y las israelíes tienen una vida cotidiana tan dura, insisten que no hay otro camino.
Sí, tú has dicho a propósito de este camino que elegiste, que abrazaste también, de militancia en esta organización, Mujeres Activan por la Paz y en estos caminos que apuestan a la paz, nos tachan de ingenuas, idealistas, eso lo escuchamos todo el tiempo. ¿Es
Sí,
así?
bueno, y además mujeres, que es como, siempre como faltaba que nos digan en Argentina, se dice vayan a lavar los platos. Bueno, eso nos faltó, pero uno de las de los ejes de estos dos movimientos es que se cumpla la resolución de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 1325, que acá en Sudamérica no la conocemos tanto, pero tiene que ver justamente que es la primera sanción con perspectiva de género, con la exigencia y la necesidad y urgencia que las mujeres se sienten en las negociaciones de paz, cosa que no sucede. Y bueno, y ellas dicen, ¿cómo no nos consultan a nosotras qué hacer si somos las que en los momentos de situaciones bélicas nos ocupamos de la economía, de la salud, de la educación, de todo? Y no podemos decir qué es lo que conviene. Bueno, y está comprobado que en los países que sí se implementó esta sanción, los acuerdos fueron más duraderos y más eficientes.
Volviendo un poquito más a tu contexto, quizás más personal, ¿cómo lo vivís tú en tu contexto inmediato en Argentina en relación a estos temas? Porque claro, el debate también o los debates se instalan a pesar de la distancia en estos países, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en la región. Además, bueno, el caso de Argentina y Uruguay son países también donde, en particular, la comunidad judía o con vínculos con Israel está bastante más presente, ¿no? Que los palestinos o que otros de los representantes, digamos, de países vecinos de Medio Oriente de Israel. Entonces, ¿cómo vivís tú a la distancia una situación como esta en este momento tan sensible?
Bueno, sensible. También hay que marcar y para también comentar que tampoco ni todos somos iguales. O sea, ser judíos no quiere decir que uno pertenece a todas las instituciones de la comunidad judía. Ser activista que tiene vínculos con Israel no significa que piensa como el resto de todos los judíos que activan. Digo, hay una pluralidad también ahí. Y bueno, yo me siento más No, no, estoy, no activo dentro de la comunidad judía, aunque me siento parte, ¿se entiende? O
Sí.
sea, entonces no acuerdo tampoco con las instituciones que se alinean plenamente con los gobiernos, sea cual sea. Y entonces, bueno, yo creo que o en todo caso, yo hablo de lo que puedo, de lo que hago, de las personas que conozco, de las realidades que no se cuentan y de la complejidad, ¿no? Que tampoco no ha estado lineal. Todo es muy complejo y me parece que todas las caras hay que contarlas.
¿Qué es lo que no se cuenta en este momento? ¿Hay cosas que no se cuentan?
Bueno, sí, porque siempre cualquiera de los dos lados es muy binario, ¿no? Vos lo dijiste, buenos y malos. O los responsables y los no, y los víctimas y victimarios, y yo creo que la verdad que hay muchas voces y mucha gente que hace cosas que no se conocen. Justamente para trabajar con la gente, con los palestinos que quieren hacer cosas con los israelíes, ¿no? Y que ni todos los palestinos son una cosa, ni de todos los israelíes son otra, eso es fundamental. Como ni todos los judíos, ni todos los musulmanes. Y me parece que en eso nos tenemos que detener.
Bueno, decíamos al comienzo, viviste mucho tiempo en Israel, te sentís de alguna manera tanto argentina como israelí, sentís que ambos países son tu casa, ¿no?
Sí.
Me lo decías en el contacto previo. ¿Te sentís hoy representada por el actual gobierno de Israel?
Cero. No, muy no representada. Es más, tengo muchas ganas de poder conseguir llegar a las elecciones para que tener un voto para que se vaya este gobierno, sumar mi voto. No,
¿Por
no,
qué, por qué razón?
absolutamente.
¿Por qué razón?
Bueno, porque no estoy de acuerdo con nada de lo que hacen, porque es extremista, porque bueno, no acuerdo con las políticas.
¿Votás en Israel?
Si estoy allá, puedo votar,
Claro.
pero no se puede votar afuera.
Ahí está.
Los que tenemos pasaporte y ya tenemos ciudadanía y vivimos afuera, no podemos votar. Y bueno, no sé si voy a poder poner mi voto en la urna, si llego.
¿Alguno de tus familiares ha tenido que ir a la guerra? Porque allá hay un servicio militar con ciertas características exigentes que, bueno, todos tienen que cumplir, pero después también está la situación de aquellos que quedan como reservistas, ¿no?
Sí, todos, todos. No, nadie se quedó afuera, todo porque los reservistas siguen yendo. Muchos no quieren contar las historias, algunas pueden. Tengo un sobrino que cuando estuve ahí me contó historias horrorosas, tremendas, y al otro día más o menos me enfermé, porque bueno, también escucharlos de primera persona es tremendo. Y bueno, la situación cotidiana, que a veces es muy difícil de pensar. Mi sobrina parió el otro día en medio del refugio, porque no llegaba al hospital. Y bueno, y había que estar ahí. Entonces uno, esas historias no son, nadie la pasa bien, ni de un lado ni del otro. Yo no creo que hay gente que la pase bien. Buscan las formas para pasarla lo mejor posible y para sobrevivir. A mí me parece que hay mucho trabajo para una sociedad muy castigada, para todos, ¿no? Cuando digo de todo, hablo de todos. Yo conozco con nombre y apellido, bueno, mi familia, mis amigos, mi entorno, pero no puedo dejar de pensar en toda la gente que la está pasando mal de ambos lados, de cualquiera en esa región.
Desde Mujeres Activas por la Paz hay nuevas iniciativas, propuestas, proyectos, bueno, algún tipo de actividad que vayan a desarrollar próximamente. Están presentes en varios países.
Sí, en realidad ahora hay grupos de apoyo realmente y más después del 7 de octubre, no sé si lo comentamos, pero después del 7 de octubre se hicieron muchos grupos soporte ahí en Australia, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, bueno, en Sudamérica estamos en Brasil, Uruguay, Argentina, y porque hubo necesidad de alojarse con otras mujeres. Igual hay lugar para los varones también, pero con este discurso, ¿no? De que hay más gente que quiere, que no se siente identificada o en otros lugares, y Mujeres Activan por la Paz se convirtió en un lugar de pertenencia, de alojo, de activismo. Y en Israel y en Palestina lo que siguen es fortaleciendo el vínculo. Ellas dicen, si no es ahora, ¿cuándo? Por lo pronto, las israelíes están muy abocadas a de verdad, ya se definen porque se cambie el gobierno, están muy activas con otras organizaciones para las próximas elecciones, quieren hacer presencia ahí. Y las palestinas también tienen que lograr por su vida cotidiana armarse. Hay una realidad de las mujeres palestinas que no es la misma. Eso es para otro capítulo, ¿no? Porque uno tampoco conoce cómo es la interna. Ellas tienen que fortalecerse como mujeres, independizarse, el tema económico, el tema social. Ellas trabajan mucho para adentro de ellas porque necesitan también organizar ellas como sociedad y las
Sí,
mujeres.
claro. Bien. Adriana, muchas gracias por estos minutos de conversación desde Córdoba, desde tu lugar actualmente, donde estás trabajando, a pesar de que obviamente en permanente contacto con tus familiares que están en Israel. ¿Qué te espera en el resto del día? Trabajo.
Trabajo, y la verdad que lo que quiero decir es que cuando a mí me preguntan cómo podemos colaborar o qué se puede hacer, es exactamente esto, Diego, lo que están haciendo ustedes de la radio, dar espacios para contar historias, para contar esto de los matices, para contar que hay otras voces que quieren otros caminos posibles y que es realmente lo único que nos va a salvar son los acuerdos y no las guerras.
Conversamos en estos minutos con Adriana Potel, argentina e israelí, nacida en Buenos Aires, actualmente viviendo en Córdoba, terapeuta corporal de profesión, trabajando en contexto comunitario allí en Argentina, en distintas temáticas. Muchas gracias, Adriana, por estos minutos, por esta conversación.
Gracias a ustedes.